en la última edición del el congreso, la reunión, el meeting de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, se presentó una iniciativa que me pareció sensacional. Un laboratorio virtual con más de 100 desafíos para ejercitar la mente, gratuito, libre de acceso para cualquiera, para adultos, para ejercitar la memoria, la atención y otras funciones cognitivas. Queremos saber más sobre esto y tenemos en línea a Leticia Vivas.
Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en Neuropsicología Clínica por la Universidad de Salamanca. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora del CONICET con radicación en el Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología.
Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal?
Un gusto, todo el gusto es nuestro. La verdad es que cuando vi esto me pareció una iniciativa bárbara, buenísima, y me puse a curiosear un poquito, a ver si me salían los ejercicios, y son re divertidos, la verdad, muy interesantes, pero además muy atractivos porque sabemos que se desarrollaron con métodos científicos rigurosos, o sea, no es que se presentan así una cantidad de juegos. Así que queremos saber un poco más cómo surgió la iniciativa, cómo la desarrollaron, cómo la validaron y qué resultados podemos esperar quienes incursionemos en estos desafíos que, como ustedes dieron a conocer, son más de 100 para ejercitar nuestro cerebro.
Exacto. Mira, en realidad el origen del LabSIT tiene que ver con una iniciativa pedagógica. Nosotros somos docentes de la Universidad Nacional en tercer año de la carrera de Psicología y queríamos que nuestros estudiantes tuvieran un espacio para realizar actividades prácticas. Por eso se llama laboratorio, ¿no? Con esta idea de que sea un laboratorio experimental de psicología. Entonces, allí nacieron los primeros ejercicios y también un poco esta idea que van a ver que tiene algo de marco teórico, por lo menos unas oraciones para que la gente conozca cuál es el proceso cognitivo que se está poniendo en marcha en cada tarea. Luego, unos años después, bueno, lo seguimos desarrollando, obtuvimos un subsidio que nos permitió empezar a darle un poco más de forma y después nos preguntamos si esto no podía ser de utilidad o de interés para el público general. Y ahí empezamos a pensar en abrirlo, pero fue recién con la pandemia, en 2020, donde surgió una demanda bien fuerte de la comunidad, porque nosotros trabajamos en el área de la neuropsicología y veníamos trabajando con una ONG que se llama GAMA, que trabaja aquí en la ciudad de Mar del Plata, atiende a personas con deterioro cognitivo leve, con demencia, trabaja en prevención. Y claro, cuando llegó la pandemia, ellos requerían un espacio para digitalizar esas actividades que antes hacían en papel y lápiz en sus talleres. Entonces les ofrecimos el LabSI y empezamos rápidamente, ¿no?, tratando de responder a esa demanda, subir esos ejercicios. Y ahí empezó un ida y vuelta, ¿no?, ajustar los ejercicios, probarlos con la gente, que ellos nos dieran esa retroalimentación, mejorarlo. Pero claro, nos íbamos encontrando con que tenía toda la impronta de los usuarios originales, de nuestros estudiantes jóvenes de psicología, entonces la estética realmente no era apropiada para estos nuevos usuarios. Entonces ahí planteamos en 2022 un proceso de rediseño centrado en el usuario, ¿sí? Se llama así la técnica, tratando de mejorar la usabilidad, o sea que esté más adaptado a los requerimientos de estos nuevos usuarios. Entonces la interfaz que hoy ven es producto de todo ese trabajo de rediseño junto con programadores, con diseñadores gráficos, con los usuarios que fueron fundamentales en todo el proceso durante todo un año para poder llegar al producto que tenemos hoy.
Claro, sí, yo vi en el sitio de ustedes, que es lo que estamos viendo en pantalla para quienes puedan seguirnos por YouTube, allí cuando uno abre el sitio y ve quiénes somos y los agradecimientos, ustedes agradecen a grupos de personas mayores, ¿no es cierto?, de jubilados. ¿Con ellos ustedes probaron estos ejercicios?
Claro, permanentemente lo hacemos, o sea, siempre que sale un ejercicio nuevo, si bien nuestros ejercicios están basados en una teoría, digamos, hay ciertos ejercicios canónicos que ya sabemos cómo funcionan en psicología, el fenómeno de Stroop, las tareas go, no go, bueno, hay distintos paradigmas que ya sabemos cómo funcionan, pero necesitamos saber específicamente esas imágenes, específicamente esa consigna, cómo está expresada, cómo funciona con estos usuarios reales y concretos. Así que siempre estamos ahí, digamos, codo a codo con la gente, testeando los ejercicios. Más allá de este año que te dije que lo hicimos sistemáticamente, haciendo medidas pre y post de cantidad de errores, tiempo que demoraban en llegar, y vimos cómo todo este rediseño que hicimos de manera colaborativa permitió que la gente acceda mucho más fácil, llegue a los ejercicios más rápido, cometa menos errores.
¿Quiénes son los que pueden usar este laboratorio? ¿O para quiénes está recomendado?
Mira, como te digo, este diseño centrado en el usuario tiene como destinatarias personas mayores.
¿Desde qué edad?
Personas con y sin deterioro cognitivo. Mayores, hablamos de mayores de 60, pero no necesariamente pongamos una edad, digamos. Realmente creo que esto de estimular y desafiar a nuestra mente es algo que puede suceder y debe suceder a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, como te digo, nuestros usuarios por ahí son personas mayores de 60, con deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo. Por eso van a ver que los ejercicios tienen distinto nivel de complejidad y uno puede anticiparse cuando ingresa porque va a ver que tiene colores. ¿Sí? Está el verde, que es el fácil, el amarillo medio, el naranja difícil y el rojo muy difícil. Entonces está adaptado a distintos públicos.
Y esos ejercicios, por ejemplo, yo hice uno de memoria, que aparecen distintas palabras y entonces uno después te pide que recuerdes y que marques si tal palabra estaba o no en una lista. Y bueno, a medida que uno los hace va recordando más palabras y te da un puntaje después que lo hiciste, ¿no? Ese puntaje tiene relación, yo no lo vi, pero ¿tiene relación o puede ser un indicio de que hay deterioro cognitivo o no? ¿O simplemente, bueno, es para que la misma persona pueda ir midiendo si va mejorando su performance?
No, no tiene ese propósito, no es una evaluación cognitiva de ninguna manera. De hecho, vas a ver que cuando terminás las tareas, vos te encontrás primero con qué estuviste trabajando y después, si querés, podés ver tu resultado. Eso está hecho así a propósito, antes no era así. Lo trabajamos mucho con las terapistas ocupacionales que colaboran con nosotras, porque la idea es que la persona sepa qué estuvo ejercitando. Le haya salido bien o le haya salido mal, estuvo ejercitando eso. Entonces, seguramente, si le salió mal con los ensayos, va a mejorar. Pero es importante que sepa qué estuvo ejercitando, y no tanto que se frustre y diga, uy, no, me costó mucho, me salió mal, me voy, ¿no? Queremos evitar ese fenómeno.
Y el hecho de que uno haga esto, son 100 desafíos, que uno los vaya haciendo y se mantenga ejercitándose, ¿eso puede hacer que esas destrezas que uno va desarrollando, porque a medida que los hace le van saliendo mejor en general, ¿no? No sé si es correcto. Pero eso, ¿se transfiere a la vida real? O sea, cuando uno va haciendo esos ejercicios, ¿también puede ser que esa ejercitación le otorgue mejoras en su memoria, en su atención, en el dominio de palabras?
Bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos los investigadores siempre que desarrollamos una intervención, ¿no? ¿Qué tanto uno puede aprender eso y qué tanto lo puede transferir a la vida cotidiana? La idea es que uno, si mantiene estos desafíos, no solo el lab, sino yo siempre menciono que no se trata solo de trabajar con estimulación cognitiva, sino que hay varias patitas que nos ayudan a mantener la salud cerebral. Entonces, si uno tiene una buena dieta, ¿sí?, que está también bastante demostrado cuáles son los alimentos que nos hacen bien, que son antioxidantes, actividad física, socialización y estos desafíos cognitivos, todo junto va a contribuir a nuestra salud cerebral. ¿Sí? Entonces, esto no es un programa de entrenamiento donde yo te digo, bueno, si entras 100 veces a hacer el ejercicio de memoria, vas a mejorar tu memoria. No ese es el objetivo del LAPSI, sino ser un disparador, por eso decimos que es de estimulación cognitiva, ¿sí? Es en un sentido más amplio. Y se usa individualmente, pero también se usa mucho en los talleres. Es una herramienta para que los profesionales puedan tener elementos con los cuales trabajar y generar disparadores para la discusión entre personas en talleres de estimulación cognitiva.
¿Cuál es la diferencia entre los ejercicios para la comunidad y ejercicios para estudiantes?
Bien, bueno, los ejercicios para estudiantes son los originales, aunque fuimos después mudando algunos de los ejercicios para la comunidad, están más orientados a nuestros estudiantes de psicología. Entonces hay algunos que son más abstractos o un poco más, van a ser más aburridos para la comunidad en general porque son más teóricos, digamos, tiene que ver con los constructos que nosotros trabajamos en la cursada de psicología cognitiva y de teorías del aprendizaje. Pero bueno, como seguimos trabajando esta parte de la visualización que te decía, después trasladamos todo ese cambio de estética a las dos partes y la reorganizamos. ¿Ves? Ahí tenés, por ejemplo, el de heurísticos de representatividad. Y ves que tiene mucho más teoría, pues
Claro.
justamente es para enriquecer al estudiante. Para el otro buscamos cosas más simples, más directas, más sencillas, e incluso hay cosas más lúdicas. Hay algunos de completar canciones, por ejemplo, que esos pueden servir a veces como disparador para gente que cuesta más llevarlo a un taller. Te cuento a modo de ejemplo, aquí lo está usando la cooperativa de cuidadores en Mar del Plata. Entonces ellas, con sus acompañadas o acompañados, tienen ahí un disparador para, a través de una canción, despertar algo, ¿sí? Por ahí una persona con demencia, que a veces cuesta engancharla, entusiasmarla con una actividad, ahí con una canción familiar, por ahí se engancha y bueno, y arrancan y siguen con otros ejercicios.
Claro. Nos pregunta un oyente si el celular nos quita capacidades cognitivas.
Bien.
Es la preocupación de todo
Bueno,
el mundo esa, ¿no?
no, yo no diría que nos quita capacidades cognitivas, pero sin duda hay que tratar de diferenciar los distintos usos de la tecnología, ¿no? No es lo mismo estar mirando el celular pasivamente, scrolleando videítos, ¿sí? O siendo simplemente un receptor pasivo de información, a estarnos desafiando. Uno puede usar el lapsi con el celular, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si el celular uno lo usa para algo que lo saque de la zona de confort, que lo interpele, que lo haga pensar, que tenga que emitir una respuesta ante eso, bueno, ahí es un buen uso del celular.
Vos mencionaste que no vamos a mantener nuestro cerebro en forma solamente con ejercicios como estos o haciendo palabras cruzadas, todo colabora, ¿no es cierto? Leer, por ejemplo, es un ejercicio magnífico para el cerebro, tener una vida social. ¿Qué cosas son las que tienen consenso que pueden ayudar para mantener nuestro cerebro en forma la mayor cantidad de tiempo posible?
Bueno, son justamente estos ejes que te mencionaban. De hecho, ahora hay un programa que se llama Finger, que está en curso el proceso de investigación, pero ya hay muy buenos resultados a nivel mundial y tenemos un nodo, digamos, aquí en Argentina
En Flení,
también,
¿no?
donde
Sí,
se trabaja.
sí,
¿Lo conoces?
sí.
Bueno, donde se trabajan justamente esos cinco ejes, ¿sí? Como te decía, la alimentación, hay dietas específicas ya, que ya se sabe que contribuyen, que son antioxidantes, que tienen esas propiedades que nos hacen bien. La actividad física, y también hay bastantes protocolos acerca de eso, digamos, cuánta actividad física, con qué periodicidad, qué tipo de actividad física, eso ya sabemos bastante. La socialización también, sí, estar en vínculo con otros, eso también nos hace bien a nuestra salud cerebral. El control de los factores de riesgo cardiovasculares, se me había olvidado antes, eso también es esencial para la salud cerebral y la estimulación cognitiva, ¿no? En términos de desafío, en términos generales, o sea, puede ser que uno vaya a un taller de estimulación cognitiva, puede ser que haga ejercicios de lapsi, puede ser que haga un sudoku, pero también puede ser que vaya a un taller de música, que vaya a un taller de poesía, ¿no? Distintas actividades que no saquen de la rutina, de estar siempre resolviendo lo mismo. Resolver siempre un sudoku tampoco está bueno. Sí, siempre hay que salir y buscar algo que nos genere un poco de incomodidad y de desafío.
Bueno, Leticia, te agradecemos muchísimo, la verdad, felicitaciones por esta iniciativa, especialmente porque, bueno, desarrollada por investigadores del CONICET en español, a partir de las experiencias y ensayos en grupos de nuestro país, y además libre, gratuita, cualquiera puede acceder, tiene que poner en su computadora o en su teléfono LabPSI, o sea, LABPSI. MDP por Mar del Plata, .edu.ar, ¿no? Y allí
Sí.
pueden hacer, si tienen un rato, tienen que esperar en la consulta al médico o tienen un ratito en la casa, bueno, se pueden pasar el momento haciendo algunos ejercicios para mantener en forma el cerebro. Leticia, le mando un gran abrazo, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Estuvimos hablando con Leticia Vivas, Leticia, actualmente docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora del CONICET, con radicación en el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología, IPSIBAT.